levante en áreas suburbanas, una mínima de 12 grados, una máxima de 21.
La temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito, con poquísima gente hoy, muy poca gente. Vamos a agradecer a quienes han venido en esta noche tan difícil, qué sé yo, sí. Muy poca gente hoy. ¿Llueve?
Paró, ahora paró.
Bueno, entonces que no quiere venir, el que no viene es porque no quiere.
No, señor, ahora hace frío, es mate.
Bueno, señor, aquí estamos. Vamos a saludar a Patricio Harton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Atención, el viernes vamos a La Plata, ¿eh?
El viernes vamos a La Plata.
Vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá. Finalmente ha llegado la semana en la que vamos a La Plata, sí. Tan anunciada. Así que el viernes, 9:30 de la noche, estaremos en el Coliseo Podestá. No sé si quedan entradas, ¿quedan?
Muy pocas.
Muy pocas. Muy pocas. Me dicen aquí, muy pocas.
Es raro, hay muy pocas entradas para el viernes en La Plata. Acá, pudiendo venir tranquilamente.
Y bueno.
Aquí estamos jugando. Bueno,
Y también vamos a ir a Olavarría el 22 de mayo.
Sí, sí.
Y muy pronto a Chivilcoy y muy pronto a Concordia, o no tan pronto, pero digo dentro de algún tiempo. Y así.
Y todo así por el
decir. Sí, estamos así salidores.
Señores, quiero decir que el domingo hemos estado en el CAF. En el CAF también es una noche difícil, pero
llovía
y caían rayos y centellas, pero no obstante, bastante público.
Qué bueno.
en el CAF, viendo el recital de Cabernet, que estuvo estupendo. Y la noche anterior estuvimos en el Coliseo viendo el recital de nuestro amigo El Cigala, ahí con los amigos que han venido hoy también. Que de no ser por El Cigala, menos seríamos todavía. Y bueno, que la hemos pasado muy bien así. Bueno,
¿se queda? ¿Tiene más presentaciones?
No, ya se ha marchado.
Ya se fue.
Sí, ya se fue, chicos. Así que podemos hablar mal de él. Ahora que hace.
Total, está en vuelo, no nos va a escuchar.
Bueno, señores, ¿qué otra información hay? Ninguna.
Esa es toda la información.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Hoy leí un artículo inquietante acerca del blanqueamiento de los dientes.
Acerca del blanqueamiento de los dientes, ¿cómo puede uno inquietarse, cualquiera sea la información que se nos dé a ese respecto?
Mire que hay cosas para inquietarse.
Sí, especialmente, habiendo tantas cosas para inquietarse, reservar un poco de nuestra inquietud para el blanqueo de dientes parece una demasía.
Los dientes amarillos, para que queden blancos,
sí,
se los tiñe de violeta.
¿Qué me quiere usted decir?
Y esto,
a
esto
mí me lo creo, están ocultando. Nunca lo creí. Que el blanco no era más que una superposición de todos los colores del espectro solar. Y que haciendo, me convidaban a hacer la siguiente experiencia. Había un círculo dividido en sectores, cada uno de los cuales estaba pintado de un color diferente del espectro solar. Y entonces se lo hacía girar rápidamente y pretendían que uno viese blanco. Quiere decir que todos esos colores juntos dan blanco. Entonces hacían girar, yo veía cualquier color, pero blanco nunca.
¿Pero cómo que no?
Nunca he verificado ese acierto. Para mí es mentira.
No es mentira, lo dicen todos los...
¿Todos los qué? ¿Los de ellos?
No, los...
Todos los que están entongados.
Los cromatólogos.
¡Ay, tiene! ¿Por qué no lo dicen? Pregúntele a una persona que pasa por la calle. Si ve blanco, un círculo con sectores
es
de distintos colores girando a gran velocidad. No se ve blanco.
Está mal hecho.
Se ve marrón.
No, la mezcla
de todos los colores del espectro solar, ¿qué color da? Marrón, señorita.
No, señor.
No, blanco. Cualquiera menos blanco. Marrón, como sabe cualquiera... que haya mezclado o que haya lavado una paleta.
Sí, las témperas
son mezcladas. La paleta de témpera, vos la lavás y la agüita que sale es marrón, no blanca.
Sí, si mi abuela nunca me quería comprar témpera marrón, porque decía, si la témpera marrón la haces mezclando todo.
La haces mezclando todo, claro.
No te voy a comprar, Patricio.
Es el color propio de la mugre.
Sí.
De la mugre cósmica.
Pero lo que pasa es que el experimento de la ruleta ese de todos los colores está mal hecho así, por eso no ve blanco.
Ah.
Si lo hicieran en condiciones correctas,
vería
blanco.
¿Cuáles serían las condiciones correctas?
No, las desconozco.
Imposibles de lograr.
Bueno, no sé, en un laboratorio probablemente sí.
Ah, mira que yo para ver un color blanco...
Bueno, señor, pero...
voy a costear hasta un laboratorio...
bueno, cada uno...
voy a gastar un ojo de la cara... En comprar máquinas inútiles.
Bueno, ¿sí? Pero si cada uno va a estar difamando
de dientes,
a la ciencia.
¿Qué es lo que le interesa a la señora?
Sí.
Que ha venido acá con los dientes amarillos por ser suave.
Sí.
Pero eso más que amarillo es ya marrón, justamente.
Sí.
Tiene los dientes marrones, si es que no negros.
Bueno,
¿qué
eso...
pasa con los dientes cuando se ennegrecen? Me refiero al diente morocho.
No, ese es el diente muerto.
¿Qué es el diente muerto?
Buenas tardes.
Me da miedo.
El diente muerto es el diente negro que no tiene vida, no tiene terminales nerviosas conectadas al sistema
inmune. No duele, ¿no es cierto?
No duele, no nada, y es muy probable que
no
tenga...
muere. Y se va a caer.
Se
así
va a
que
caer.
¿Para qué se lo va a blanquear si se le va a caer, señora? mejor directamente póngase otro.
Bueno, sí, o un implante. Sí,
ese el diente... implante se lo pone del color, eso es lo bueno de un implante, se lo puede poner del color que quiera.
No, señor.
Puede querer blanco o puede por ahí querer un color de fantasía.
Pero quedan feos unos dientes naranja, por ejemplo.
¿Por qué no? O no de un color, sino con ilustraciones, por ejemplo.
Con motivos.
Sí, con motivos, claro. Arabescos.
Sí, el abecedario alcanza, sí, de...
El abecedario alcanza.
Algunos no, sí, algunos no le alcanza. No.
Claro, a mí, por ejemplo, que me quedan cuatro dientes.
Claro, tiene.
Ya al llegar a la D, ya no tengo más dientes.
No, y algunos lo tienen espaciado, entonces A, B, D, G.
Ah, o sea, los dientes faltantes no llevan letra, pero continúa el alfabeto.
Sí, señor.
De modo que vos podés tener la Z y no la A.
Exactamente, así se cuenta. Pero los blanqueadores de dientes me han dicho que tienen pigmentos violetas, en verdad, que no los podemos ver con estos ojos de porquería.
Claro, el ultravioleta, el famoso ultravioleta e infrarrojo, que es lo que ven todos los animales menos nosotros.
Bueno, porque me han dicho que es el opuesto complementario del amarillo.
El violeta es el complementario del amarillo. ¿Sabes quién lo descubrió eso?
¿Quién?
Van Gogh.
Ah, mire usted.
Empezó a darse cuenta que la sombra de un desierto amarillo, quizá de una plantación de girasoles amarilla, era violeta.
Bueno, mire.
Y todo el mundo se quedó, y así como se queda el público de aquí.
Claro, sí. Impávido.
Absolutamente.
Impávidos, así. Sí, sí. Pétreos.
Estaba mirando esto, pero.
Por eso le ponen pigmentos violeta. Si usted tiene los dientes amarillos, le ponen pigmento violeta, le da blanco, o usted lo ve blanco.
Ah.
Ahora dicen también que es peligroso porque hay una especie de fobia, de manía por los dientes blancos. ¿Vio? La gente quiere más blanco.
¿Fobia o manía? ¿En qué quedamos?
Empieza como fobia al diente amarillo y manía por
y
el
manía
diente
manía por el diente. O sea, blanco manía y amarillo fobia. Es una de las peores fobias que se conoce.
¿Y se van a blanquear?
¿Cuál es la peor fobia para usted? Para mí, claustrofobia es la peor.
¿Por qué?
Porque
peor
no te que podés quedar adentro de nada.
Bueno, pero no es la peor, quizás ahí...
Para mí es la peor, porque vivo en un piso 27 y no puedo subirme al ascensor porque me siento...
Bueno, pero
me siento sucia.
¿Por qué está en un piso 27? ¿Por qué?
No sé, pero me pareció que tenía que decir.
Bueno, peor hablando de sucio, la fobia al polvo.
Ah, sí.
Esa
es horrible.
Esa es de las peores.
Es de
también.
Lo peor que te puede pasar.
Porque polvo hay por todas partes.
Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, señor, a donde sale, vuela polvo, hay polvo. Y eso puede generar alergias, sí, pero también fobias.
Pero, o sea, la persona que tiene esa fobia a la suciedad.
Sí.
Que se la pasa lavándose todo el día.
Sí, y no toca a otro. Le da asco.
No toca a otro.
Y no toca cosas tampoco.
No. Nosotros tenemos una persona que trabaja para nosotros, para el programa.
Sí.
Que tiene, no sé si por fobia o por decisión propia, o tal vez por preservación de la conducta,
sí.
No toca a nadie.
Qué raro que trabaje en este programa.
Sí. Está en no el lugar. Toca a nadie, dice que, ay, yo tengo, y no sé cómo se llama esa,
no
tocar
sé.
A otro fobia.
Claro, sí. Sí, algunos...
Es una linda fobia, ¿eh? Para... Como argumento, como pretexto.
Claro.
Vos salís con un tipo que no te gusta, o joven borrega que escuchas este programa, y en vez de decirle que no estás lista todavía, que bla, 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 que viene gente, todo eso,
sí.
Le decís que tenés esa fobia.
Es fobia a tocar al otro.
Sí. Tocar al otro fobia.
Sí, igual.
El tipo ya no se siente tan mal.
¿Le parece? Pero no tiene ninguna perspectiva.
Yo prefiero que alguien me diga, tengo una fobia tal que no puedo tocar a nadie, a no te toco porque me das asco.
Ah, bueno.
¿Usted qué prefiere que le diga? Yo
sí.
Siempre prefiero que me mienta.
Bueno, en ese caso, sí, planteado así las cosas, es probable. Ahora, la fobia por los dientes blancos. También, cuidado con...
Cuidado.
No, está bien. además de los colores de los dientes, vio que también hay gente que tiene la manía del bronceado, del cambiarse
colores, no solo en las partes del cuerpo, vamos.
Sí.
Tenéis el pelo, tenéis la ceja, los bigotes, la barba.
Sí, señor.
Y el bronceado también, porque significa alterar el color natural de su piel, amiga.
¿A dónde se frena el bronceado? Porque el tipo dice, o la mina que se va a tomar sol, ¿no? Dice,
claro.
Me quiero broncear. Perfecto.
Que va a una cama solar.
Por ejemplo.
Buenas tardes.
¿Esta es la cama solar?
Sí, pero si usted tiene claustrofobia, no se va a poder encerrar, porque parece un jonca.
Sí, es un problema, porque tengo claustrofobia.
Tenemos muchísimos clientes por la claustrofobia.
Claro, entonces el claustrofóbico está blanco por lo general.
Sí, está blanco.
Es válido.
No, hay unas camas exteriores. Bueno, no importa.
No, igual se broncea. Quiere, el claustrofóbico quiere. Se broncea porque está todo el día afuera.
Tiene razón. ¿Qué quiere?
Me quiero broncear.
Muy bien.
Pero.
Bien, pase, métase adentro.
No, este no, gol, no, pero está así.
Ponga
así,
una
no.
ficha.
¿Es con ficha?
Sí, con ficha de mete gol.
¿Cuánto dura la vuelta?
La vuelta dura 1:20, más o menos.
¿Y cuánto se broncea uno en 1:20?
Nada.
Bueno, señor, entonces...
Necesita por lo menos 20 vueltas.
¿20 vueltas? Ahora, ¿cómo voy graduando? Porque me puedo ir mirando un espejo...
¿Un espejo? ¿Para qué quiere mirarse un espejo?
Y a ver cómo voy de bronceado.
No, porque no se broncea al instante.
¿Y cómo
se
usa? ¿Cómo voy a quedar?
Se pone y por ahí como a los dos días...
A los dos
a
días.
A los dos días usted se levanta y está colorado como cogote de polaco.
No, pero yo tengo que saber, si usted tiene una paleta de colores de bronceado...
No tenemos.
No puede ser eso.
Eso si uno quiere, va. Hágase pintar.
Y bueno, se
de la única forma.
Uno
no
se
tenemos quema. Paleta de colores, no tenemos... Porque además no todas las personas se queman lo mismo, y algunas no se queman nada, y otras llegan a la casa y están carbonizadas.
Ah, entonces...
Se le va cayendo la piel...
Sí.
Cuidado porque es muy peligroso esto.
¿Es verdad que...?
Sí, es verdad.
No, digo que es riesgoso para la piel por los rayos ultravioletas.
Sí, sí. Si te agarra, te pega mal, te morís.
Bueno, no, así no puede ser, que es una...
17...
No, señor, espera un poco, ¿cómo 17?
Tenemos muchos clientes, señor.
No, ahora...
Así, muchos actores vienen aquí.
¿Quién viene?
Al actor, y viene, por ejemplo, qué sé yo, le puedo nombrar Gustavo Garzón.
¿Viene Garzón? Acá.
Viene Gustavo Garzón todos los días.
Bueno, es un poco exagerado, todos los días.
¿Quién más?
¿Viene por mantenimiento o para...
Bueno, para de bronce? Vicio viene, le gusta cambiar de color.
Ah, bueno.
Viene Esther Goris.
Si está blanca, Esther Goris está
siempre... Por eso viene, tenemos una lámpara al revés.
Ah, una blanqueadora.
Sí, una blanqueadora, sí.
O sea, Esther Goris es morocha, dice usted, y queda blanca.
Esther Goris es, pero muy morocha, naturalmente. Queda y está así, fantasmagórica, porque todos los días se da 4 horas de lámpara blanqueadora.
Claro, lámpara lunar.
Claro, va a tomar luna a la playa.
Ah, mire, no sabía que existía ese para... Está bien para los mimos también. Que...
Bueno... ¿Qué más?
Siempre se tiene que maquillar.
Bueno, póngase...
No, pero yo le quería preguntar esto. ¿Quién se broncea más rápido? ¿El que tiene mucha carne? ¿O el que tiene más bien hueso, piel y hueso?
No, no tiene...
¿Dónde le fija mejor?
La persona robusta o la persona enjuta.
Sí, señor.
No tiene nada que ver.
No, 32, señor. ¿Cómo que no tiene nada que ver?
Lo que tiene que ver es la clase de piel. Si usted tiene una piel muy así tipo cuero,
sí.
Usted le puede dar horas y horas.
¿No le agarra?
No le agarra nada. En cambio, si usted es delicada,
sí.
Así tipo un príncipe, abre la puerta, asoma la cabecita, y ya está, negro.
No, señor, pero entonces hay que tener cuidado. ¿Es todo en cama solar?
Tenemos cama solar, tenemos...
Yo quiero solo cara.
Solo cara. Y bueno, póngase en la cama solar, se tapa con una sábana y deja afuera la cara. Y
pero,
listo.
No, bueno, no, pero... 33. No, señor. ¿Cómo iba por el 17? ¿Ya se salteó cuánto
sí.
no?
Acá hay mucho acomodo.
Además me da desconfianza eso de la sábana que usted me dice, porque si se me llega a correr o queda un pliegue... sí. y me queda algo mal sí, de color.
O un agujero de la sábana le puede quedar marcado a usted...
Con lunares.
Con una forma incluso desdorosa para, sí. para su moral. Y usted va a ver a su novia y se presenta y llamada no. mía, me desnudaré para ti. Y le queda una marca acá.
Señor.
Como un agujero, o peor, como una letra, o como una inscripción de mal agüero.
Bueno, no, eso de, sí. me imagino que tiene que ser algo parejo, porque por ejemplo también si uno, por eso depende
si
cómo...
Va,
pues,
si va...
no, tengo eso. Dudas, señor, tengo dudas respecto duda a esto.
Porque... ¿Sabes cuánta gente viene y se arruina la piel aquí?
¿Cuánta? Muchísimo.
Todos los días.
Bueno, porque no se puede hacer todo el tiempo.
Eso es lo malo, pero eso no lo decimos nosotros. Acá hay gente que viene todos los días creyendo que es bueno.
Ah, bueno.
En realidad es malísimo. Si uno viene una semana seguida a tomar cama solar, fenece.
Ah, señor, pero entonces eso lo tiene que poner en un cartel.
Puede perder la misma también.
¿Qué cosa?
Ah, la vista.
Ah.
De tanto reflejo.
Ah, pero le tapan los ojos con algo.
Gente que se agarra a cualquier cosa ahí adentro. Y hemos tenido accidentes, no lo digan, no lo repitan. ¿No? Sí. Accidentes de personas que quieren salir y no pueden. Se quedan encerrados dentro de la cama solar porque son de mala calidad, ¿no?
Pero señor.
Y entonces el tipo quiere salir y sigue andando.
Se achicharra.
Sigue andando hasta que nadie lo ve más nunca.
¿Carbonizado? ¿Qué
sí, sí, sí. Ahí parece que hubieran andado moscas. ¿Vio el aparato ese que había en las pizzerías antes para meter? No hay más de esos aparatos. Esos aparatos eran muy higiénicos. Eran unos matadores de mosca que había en las pizzerías.
Sí.
Colgados ahí, eran eléctricos, como una especie de...
Tubos violetas.
De hornalla, algo así. Sí. Y la mosca que pegaba ahí, se achicharraba, no sin un ruido ominoso, que era más o menos... Y vos estabas comiendo pizza y oías cómo la mosca se achicharraba completamente y eso te hacía segregar jugo gástrico.
Señor, el mismo que estamos segregando
claro,
ahora.
Claro. Se te hacía agua la misma.
No, y caía en una canaleta de moscas muertas.
Eso era lo peor. Caían en una especie de depósito de moscas muertas que yo pensé que renovaban cada tanto.
No.
Nunca. Nunca. Cuando cerraban la pizzería para poner algo, para sí. poner un lugar así...
Un banco.
Un banco o un lugar donde disertaba un pastor.
Sí.
Ahí entonces recién sacaban todas las los kilos y kilos de moscas.
Señor, ¿kilos de moscas? Sí, sí. Hay que juntar,
bueno,
¿eh?
Toda esta repugnancia que estamos glosando, ¿es para qué?
No, porque usted me decía lo de la cama...
Yo no sé.
Que es peligrosa la cama solar y todo
ah,
eso.
Sí, sí.
Ahora, me han dicho que si uno come mucha zanahoria, por ejemplo.
Ah, sí, sí. ¿Qué?
Se va bronceando o si se, de algún modo si...
Se pone, en realidad no se va bronceando, se pone anaranjado, que es mucho peor que estar blanco. Sí. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Usted empieza una ingesta de zanahoria. Comer mucha zanahoria, antes que nada, es difícil. Uno tarda en comerse una zanahoria, porque sí. es difícil construir un bolo alimenticio y mandarlo aparato digestivo adelante. La zanahoria se resiste a ser comida.
Sí, es difícil.
O sea, para comerse 20 zanahorias, hay que hinchar, que hinchar. Pero por suerte, porque si no,
no se la quedaría gente
estaría completamente anaranjada.
Yo en una época frecuentaba una persona...
Sí, yo también.
No. O sea, no voy a dar ningún detalle acerca no. de ella, pero que servía bastoncitos de zanahoria a modo de grisín con cualquier comida, a cualquier hora y en cualquier circunstancia, todo el tiempo había...
Tenía probablemente una plantación de zanahoria.
Sí, no sé qué era este.
Este era de acá de la radio, ¿no?
Sí.
Acá en la radio mayormente todo.
Es lo tobiana, es sí. muy de comer zanahoria.
Sí, usted puede verlo. Es sí. un poco anaranjado.
Está, está cada vez más naranja,
sí,
dice
cada
el muchacho.
Vez más naranja, sí, sí, una sí, sí. Muy anaranjada.
Sí, muy, mucha zanahoria. Yo le digo, el loto basta con la zanahoria porque te va a hacer mal.
Sí, sí. Y él, sin embargo, insiste en que la zanahoria produce toda clase
beneficios.
Beneficio.
La vista.
mi ojo vista, sí.
Se ve muy bien con la zanahoria.
Sí, él está con los ojos muy abiertos. Sí, sí.
Naranja y de ojos abiertos. Sí, sí. Come zanahoria. Porque tiene queroteno o algo así.
¿Queroseno?
Queroteno o querotonina o derivados, bueno, del queroteno.
¿Qué otra cosa, qué otro color quiere cambiar?
El pelo. Yo me quiero hacer con el pelo. En lo que queda de él. Ya sé que lo estaban pensando. Bueno, lo digo yo. En lo que queda de él.
No vale anticiparse al escarnio público.
Siempre hay que anticipar.
¿Y qué color desearía el señor? Buenas tardes.
Yo quiero un toque de color no natural, o sea, claramente artificial.
Ah, usted no viene a posar de natural, sino
no,
por el contrario.
Al contrario.
Quiere que la gente diga, mira este tipo con el pelo verde. Algo
sí.
Así. O violeta.
Violeta.
Ya que hablamos de este color.
El violeta que parece blanco, sí, claro, pero es amarillo.
Lo contrario del rubio.
Claro.
Bueno,
entonces un mechón violeta.
Oh, un mechón, este.
¿Esto violeta?
No, digo, si este mechón.
Ah, no, señor, sí.
O el, ¿usted va a dejar que el peluquero elija su mechón o le va a decir este mechón?
Bueno, no, es un poco, lo podemos charlar, ¿no? Lo podemos charlar.
No, el peluquero no charla, al menos no charla de cosas de peluquería.
¿Pero cómo que no charla de cosas de peluquería? ¿De qué va a hablar?
El peluquero nunca te pregunta cómo lo querés.
¿Y qué hace el peluquero entonces?
Te corta el pelo según su leal saber y entender, y nada más. Y después te pregunta, ¿cómo lo quiere, así o más largo?
Bueno, no. Yo digo, yo quiero un rayo de luz, un rayo luminoso.
Sí, con los grandes pensadores de la vida.
Y que me dé volumen, marco a la cara.
No, Marco no está hoy. Están solamente Paul y Cristian. Marco, los martes no vienen.
No, digo, marco a la cara. Porque veo que los peluqueros le dicen, para tu cara, para enmarcar tu cara.
Claro, para marcar mi cara me voy. ¿Cómo que no quiero un marco? Y que el pelo como marco, que me lo clava todo alrededor.
No, bueno, pero a veces...
No quiero, es horrible tener el pelo como marco.
A veces es
como
cuestión...
Marco Lozano.
A veces es cuestión del marco del pelo, ¿eh? No es que uno sea directamente feo de cara.
No, es el peluquero.
Claro, es cómo está el pelo puesto.
Claro, entonces, se lo ponen mal.
Se lo ponen de sí. No le hacen marco a la cara, así se dice. En el métier, ¿no?
¿Dónde?
En el métier nuestro, de los peluqueros.
De cada día. Bien. Bueno, ¿qué quiere?
Quiero hacerme un mechón violeta, por ejemplo.
Muy bien. ¿Está seguro? Mire que después no. ¿Qué dice en ese cartel?
¿Cuál?
En ese. No hay reclamo, señor.
Ah, que no hay reclamo después, sí, de hecho los trabajos.
Después, bueno, de que ya terminamos, terminado el corte, no puede haber reclamo.
Bueno, el corte es irreversible.
Usted me preguntará en qué otro momento puede haber reclamo. Tampoco puede haber reclamo antes de que se lo corte.
El reclamo,
¿qué sentido tiene reclamar por algo que todavía no le han hecho?
El reclamo crece.
O sea,
solamente...
no hay reclamo.
No.
La empresa se reserva el derecho, etcétera, todo.
Dense
por ella todas las advertencias que los comerciantes inescrupulosos, sí, hacen en sus letreros.
Como en los estacionamientos, vio que dice, la casa no se hace responsable por...
No, de nada. Si le ponemos algo, no nos hacemos responsables ni aunque hayamos sido nosotros.
Ahora, en vez de poner la lista... La lista de todo lo que no se hacen responsables. ¿Por qué no ponen nada? Responsable de nada. Y listo, es una palabra.
Somos comerciantes.
Una palabra.
Claro, somos comerciantes. No la madre Teresa de Calcuta.
Y no.
Bueno, ¿en qué otra parte?
¿Sabe lo que sirve mucho, lo que completa el color, por ejemplo, del cabello? Mm. Es el color de los ojos.
Ah, y uno se puede cambiar el color de los
ahora
ojos.
Ahora sí.
Sí, buenas tardes.
Ahora sí.
Tenemos nosotros estas bolitas japonesas.
Ah, miren.
Que ustedes son de distintos colores. Usted se lo pone en vez del ojo.
No, pero en vez del ojo. La bolita, a mí me da impresión así.
Bueno.
Fuera de la...
O estas tapitas de plástico. Usted se las pone tranquilamente y le varían el color. ¿26?
Sí, no, pero el... Estos lentes de contacto me han dicho que son de...
No son lentes de contacto, bueno, son para cambiar el color del ojo, no para que usted vea. Si quiere ver, vaya al oculista.
No, está bien, pero no se corren, porque mi temor es eso.
Sí, se corren.
Y
sí.
Bueno, porque yo tengo
ojos... Ah, que los ojos se me corren.
No, pero yo tengo ojos marrones, ¿no? Naturalmente.
Usted sabrá.
No, usted sabrá, no. Sí. Y quiero tener turquesa. Yo tengo los ojos turquesa. Ahora, si yo me pongo estos lentes...
¿Qué quiere, un casamiento o algo? ¿O
no,
quiere...
no.
¿O lo quiere de puro vicioso nomás?
Es para hacerlo jugar con el mechón violeta.
Ah, sí, sí.
Entonces, mi temor es que yo vaya a una fiesta, por ejemplo,
claro,
y se me empiece a correr el lente de contacto turquesa y me quede mitad marrón y como otro circulito turquesa corrido.
Ah, que se le corra.
Como y, el signo
y no, lo que hay que hacer cuando uno usa esos lentes de contacto es no mirar mucho de reojo. Porque
pero
si uno empieza a mirar así por el costado, al final le van a quedar dos pupilas.
Claro, dos.
Una para un lado y otra para el otro, y la gente ya te empieza a mirar raro.
Sí. Le dice, ¿qué hace de Mastercard?
Claro, es para las tres dimensiones.
Sí, claro, sí, le queda. Dos circulitos.
Para ver películas de tres dimensiones.
Bueno, cuidado, puede dar una onda estética.
¿Qué me dice de las ojeras, Violeta? De sí, las ojeras, de pintarse los párpados.
Sí, da,
todo
da,
ese pastiche alrededor del ojo, esa sombra, también. Pero es una irrupción de color,
sí,
que puede ir también, me imagino yo, desde el infrarrojo al ultravioleta tranquilamente.
Bueno, usted sabe que en el maquillaje está todo dicho ya, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué?
Se puede hacer lo que quiera. Con maquillaje usted puede tener... ¿la cara de quién quiere tener? ¿Quién le gustaría ver?
A mí me gusta
el
mucho...
que quiera.
Sí, sí. A nivel cara, ¿no?
A nivel cara.
Le puedo decir un... Víctor Heredia.
Víctor Heredia, bueno. No lo habían pedido nunca todavía. No. Pero de lo que pide cada uno...
Claro.
Cada uno. Bueno, Víctor Heredia, muy bien. Usted viene en dos horitas...
Ah, porque es fácil, ¿no?
Usted sale de acá,
claro,
y le dicen, Víctor, Víctor.
Ajá.
Usted es Víctor Heredia.
¿Con qué ventaja?
No, bueno, usted que pidió Víctor Heredia, yo le puedo hacer la cara que usted prefiera.
Bueno, todo a base de maquillaje. ¿Y cuánto dura, digamos, una cara extraña?
No, y una cara que esté que diste mucho de la suya. Eso puede durar 7 horas,
claro,
8 horas.
Y después que se va degradando, ¿no?
No, bueno, después se la acomodamos más o menos.
¿Y cómo hace?
No se tiene que mojar. Bueno. No se tiene que mojar.
Si yo con tantas restricciones para ser Víctor Heredia, prefiero ser quien soy.
Bueno, no, pero le digo, no son tantas restricciones. ¿Dónde lo vio a Víctor Heredia mojado alguna vez?
No, nunca, porque me dijo a mí. Mirá, disculpame si no me mojo, pero...
¿En qué circunstancia?
Pero se me desacomoda toda la cara.
No, claro. Tampoco se puede agarrar la cara así como el grito.
Claro, sí.
Porque...
Hay gente que se está agarrando la cara para que no se le escape.
Claro, dice, frente a una tragedia, por ejemplo, dice, ¡oh! se agarran la cara así con las dos manos.
Claro.
A Víctor Heredia se le deforma la cara, si se la no, agarra
por
así...
Por eso tiene fama de imperturbable ante las tragedias. Yo, con decirte que hoy lo vi, le pregunté cómo le iba y me dijo que bien.
Claro, siempre le va bien.
Bien, dice, pero para que no se me desacomode la cara.
Bueno, la cara que usted quiere, se la podemos hacer. A gente nos pide Brad Pitt.
¿Cómo? ¿Pero no era yo el que atendía?
Ah, era usted el que atendía, es cierto.
Me parece que sí.
No, pero yo le hablaba del maquillaje.
Bueno, me alegra mucho que la gente pueda decidir su cara.
Eso está muy bien.
Eso acrecienta nuestra libertad.
Sí, porque uno puede tener la identidad que quiera, la cara que quiera. Claro. ¿No? Sí.
¿Usted qué prefiere? Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice la gente.
Por favor, que hay mensajes.
Dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos, o probablemente acerca de otros, ya que los mensajes tienen como 3 días de antigüedad.
Por ejemplo, Silvia Fernández dice, negro adorado de mi corazón, en alguna matiné de viejas iré a visitarlos y llevaré algo rico para convidarles y canjearlo por un beso.
Gustavo Ciécola, buenas noches. Dice, cuando la gente dice no hay nada, está diciendo que hay otras cosas excepto nada. O sea que la nada es algo que escasea mucho. ¿Qué dice este hombre?
Vale. Maru Guevara dice, no me quiero perder ni un programa, soy de Córdoba y esta radio me tiene atrapada. ¿Qué remedio tomo? 10 puntos la venganza.
Emanuel Montenegro, Dolina, ¿podría explicar cómo, según para Robert Graves, el emperador Nerón era la bestia del apocalipsis? El otro día hablaron de lo mismo en el programa de Morgan Freeman, pero como se hacía el canchero y dice chistes mientras el científico explica, cambié de canal. Bueno, sí. Graves tiene un capítulo interesante acerca del número 676, que es la bestia. Y lanza la conjetura, es una conjetura, no, ni siquiera tiene pretensión histórica, sino más bien poética, de que esa bestia es el emperador Nerón. Para hacer esto, escribe en letras hebreas, que eran también números, una inscripción que en la que el emperador Nerón está nombrado por su nombre verdadero, que es Domitius, y dice una inscripción en latín que yo no recuerdo bien, que dice a los enviados de Cristo, Domitius vil iter interfecit, es decir, vilmente asesino. Esa inscripción suma 666 y se le ocurre a Graves que esa es una manera de decir que la bestia era el emperador Nerón. Algo así. Usted lo puede contar muy bien si conoce las letras, o si las rememora, o si sabe que la tau vale 50 y que la otra vale 1 y la otra 5 y todo así. Bueno, muy bien.
O sea que no había registro de ese número antes de Nerón, es decir, como el primer dato para empezar a...
Sí había registro de ese número, solo es una manera de que una cierta inscripción que dice que Nerón asesinó a los enviados de Cristo, a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo, da 666 y que podría ser una forma críptica de comunicar este dato.
Sí, claro, esa referencia.
No tiene la menor consistencia, pero es un capricho poético de los tantos y tan buenos que nos regala a veces Robert Graves.
Martín Balaco dice, Dolina, situación, 2 puntos. Restaurante bien paquete, acompañado de mi reciente esposa. ¿Cómo se hace para pedir que traigan un escarbadientes? Bueno. Y en segundo lugar, ¿cómo usarlo sin que el resto de los comensales horroricen al verme sacar un cacho de carne? Dice Martín.
Bueno, ya hemos hablado de eso muchas veces. Hay distintas metodologías. Hacer una especie de
tapita con la mano.
Sí, ¿no? De biombo con la mano. Esconderse bajo la mesa no está mal. Fingir ir a buscar algo que se ha caído o atarse los cordones y aprovechar para hurgar los espacios interdentales con toda desvergüenza. Pero bueno.
Igual pedir no se pide, me parece.
No, sí.
Mozo. No. Mozo. Menos con gesto, señor.
Martín La Rosa dice: Dolina, quisiera saber si leíste Crónicas de Bustos Domecq. Sí. Si es así, ¿qué te pareció? Me pareció que lo había leído. Yo creo que debe haber muy pocos libros que me han hecho reír tanto, ¿no? Como las Crónicas de Bustos Domecq, que es un libro escrito por Borges y Goy Casares con un autor ficticio que es justamente Bustos Domecq. Saludos, Martín de Córdoba, para el sordo, un cachito de la samba Blanco y Azul. Bueno, mira qué linda que es.
Caltriti dice, vuelvo a preguntar, ¿cómo le piden los temas al sordo Gansé? ¿Con señas? ¿Y él los toca de oído? Dice, gracias.
Sí, sí.
Pablo Viñola dice, tuve una discusión con mi mujer.
Ah, sí.
Viene todo así de chistes, ¿eh? Me dijo que vivo obsesionado con el fútbol y me advirtió. Así no podemos seguir, me hace falta. Yo le contesté, ¿qué falta si ni te toqué? Y así,
bueno,
todo por el...
retírese, señor. Daniel Martín Conde, ¿cómo y cuándo se viene el libro de la venganza? Eso me gustaría saber. Cancu Gentinetta, desde Santa Fe les mandamos saludos. ¿Leyó algo de Gese? Y sí.
Todo,
a cierta edad casi no se lee otra cosa que Germán Gese, ¿no? Entonces, el lema. El Lobo Estepario, y Narciso y Volmundo,
Siddhartha.
Sí, claro. Y uno descubre un cierto patrón en los libros de Gese, que es el viaje, ¿no? El viaje purificador, el viaje del crecimiento, y siempre hay un traslado del protagonista de un lugar a otro. Está bien que un libro registre un movimiento, porque los peores libros son los que permanecen en el mismo lugar. Usted va avanzando páginas y páginas, ¿y qué pasa? ¿Y qué sé yo? Ahí anda el tipo, ¿viste? Cancu Centineta ya le hizo mensaje, señor, no insista. Vengan a Bahía Blanca, nos grita Constanza Magalí Béjar.
Luciano de Luca, mire, dice, soy el porteño de Bahía. ¿A qué no saben cómo se llama el hijo del muñeco Gallardo?
No sé.
Sí, Nahuel, dice.
Buenas noches, soy la muchacha que no le convidó galletitas Cremocó el viernes pasado.
Qué mal.
Fue la primera vez que lo pude ver en vivo y feliz de llevarme una foto con usted. Soy Valeria de Río Cuarto, Córdoba. Nunca la perdonaré. Bueno, no me convidó.
No, y comía así, alardeando.
Sí, de no haberme convidado. Guárdeselas, que yo no me llamo una galletita.
Señor.
No, ahora nada. Ahora,
no se ponga así. Sí, que nos trajo Fabiola aquí un riquísimo budín inglés. O irlandés.
Una pausa, no sigamos con el programa.
Irlandés,
¿no? Me voy a comer un pedazo de esto.
Espere que María Inés Papávero.
María Inés, estoy a punto de comer.
Bueno.
Un pedazo de budín y usted a última hora.
Viene con consulta.
A ver qué es tan importante.
Dice, quisiera saber si hay manera de encontrar sus interpretaciones en Spotify. O en YouTube.
En todas partes.
En todas partes. Dice, la samba que interpretó el viernes luego de que le preguntaran si le gustaba Piazzolla, no, es preciosa.
No. Yo creo que no la puedes encontrar ni en mi memoria.
Bueno, pero además dice...
Se llama La Partida, sí.
Ah, eso le preguntaba. ¿Cómo sí. se llama la samba?
La Partida no la va a encontrar en ningún lado, ni la por partida. Mí ni por nadie.
Bien. Espere, no coma todavía. Olga Carrera dice... Esto son muchos mensajes que voy a leer.
Sí, sí.
Estuve en la matiné del viernes 15 y la... No, espere que... y la pasé muy bien. Me voy a demorar en la lectura de esto.
Se me hace agua a la boca, señor. Parezco el perro de Pablo.
Pide si puede cantar algo de su autoría.
¿De quién?
De su autoría. Su autoría, un autor de ella.
De su autoría. Esta canción parece mía, pero es de tu autoría. Amada mía, ayer yo te decía, también de tu autoría es esta pena mía que rompe el corazón. De tu autoría. Me lo comí.
La fiesta lo comió. Era todo para eso, para distraernos. Adrián Burioni dice, no quiero ser muy explícito ni redundante, así que voy a ir directo a mi pregunta. Si invito a una mina para que venga a verlos por primera vez, invita acá al programa, ¿está bien? Dice, ¿es una buena salida venir por primera vez?
Dígale que no.
No. Claramente no. Claramente no. Sí. Señores, creo que tenemos que hacer una pausa mientras hay gente comiendo aquí en la radio. Permiso, es pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sebastián estuvo el viernes en la fiesta electrónica en Costa Salguero, de la cual murieron 5 jóvenes.
Sí, algunos médicos auxiliando, algún otro desmayado, pero era tanta la cantidad de gente que se desvanecía que era imposible controlarlo. Con el calor que hacía era muchísima la gente que se desmayaba y además había muchísima gente en el evento.
¿Y cómo reaccionaba el personal de seguridad ante todo esto?
No, el personal de seguridad está pintado. El que vende es parte de la organización y también no lo es, porque entra gente de cualquier lado y... inevitable controlar quién entra o no con pastillas porque justamente no hacen ningún cacheo. No, estás bailando, pasan caminando, tratan de fijarte un poco la mirada y te ofrecen paz y quita.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial,
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y recuerden que el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Será a las 9:30 de la noche, pero el programa se transmite en la medianoche como siempre.
Vamos a hablar esta noche de Casanova. Cada tanto contamos una historia de Casanova. Casanova había nacido en Venecia y su nombre, evidentemente, nos recuerda, o sea, cada vez que queremos mencionar a un gran amante decíamos un Casanova, el señor fulano tal es un Casanova. Pero Casanova fue también diplomático, aventurero, escritor bastante bueno. Escribió, bueno, de acá, de el libro del cual sacamos estas historias es La historia de mi vida, ¿no? Que escribió en francés, L'histoire de ma vie. Y lo escribió en francés por la misma razón que hoy suele escribirse en inglés y no en polaco. Ahí tiene a Joseph Conrad, que escribía en inglés, siendo su lengua natal el polaco, bueno, pero porque quería ser conocido en todo el mundo. Bien. Casanova tuvo muchas amantes, pero no tantas como uno cree. ¿Cuántas cree que tuvo?
Número,
sí. ¿Por qué las contó? Tuvo la precaución de contarlas, lo cual ya lo hace desconfiable como buen amante, ¿no?
Sí, tener te está notando,
te está amando y al mismo tiempo vos notás que con la uña está haciendo una marca en la mesa de luz. Dice, ¿qué hace Casanova?
No, es muy difícil.
Bueno, digo un número.
Y 2000.
132.
Pero bueno.
No parece, parece...
En toda la vida, dice.
En toda la vida o en toda la... Es eso. Sí, en toda la vida, porque la historia esta la escribió siendo muchacho ya grande, los últimos años de su vida, ¿no? Es mucho para mí, que tuve, en toda mi vida tuve una novia y ella ni se enteró.
Sí.
Pero para una persona que anda...
Para el campeón mundial.
Claro, que anda con muchas, no es tanto, no es tanto. Hoy contaremos una historia de Giacomo Casanova. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755, y andaba, el amigo Giacomo, siempre errante y a la búsqueda de amores, era un joven Casanova, y en Torino supo que un tal Monsieur Dupré era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Y se le ocurrió asistir a un ensayo de la compañía del señor Dupré. Y no se opuso el maestro, y Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque en esa época y en muchas ciudades europeas había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá como le llamó la atención una de ellas, se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica ciertamente era hermosa, ¿no? Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la vieja y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer no pareció ofenderse, respondió que la bailarina se llamaba Águeda y que eran de Lucca. Lucca es una ciudad en el centro de Italia. Enseguida se acercó Casanova a la chica y le pidió a su madre un pañuelo para enjugar el sudor. Ah, no, se acercó la chica. No es que Casanova se acercó a la chica. Vino la chica, justo estaba Casanova con la vieja, cae y dice, oh madre, dame un pañuelo para enjugar el sudor. Eran tiempos más roñosos. Sí. Ya no se usa un pañuelo para enjugar el sudor, es una cosa horrible. Usted no, bien, no importa. Casanova, entonces, ¿qué le dio? El suyo, su pañuelo. Nadie tiene ahora un pañuelo. Se usan pañuelos descartables, señor. ¿Qué va a sacar un pañuelo que tiene del año 35?
Sí, bueno, sí, con las iniciales.
Lo traía perfumado, lo traía. Bueno, conversaron un poco, ¿no? Ay, qué rico perfume, le habrá dicho la mía. Esto lo agregué yo. Bueno, Casanova se fue y prometió regresar, ¿no? Y regresó. Regresó tanto que no se perdió ningún ensayo. Y un día lo apalabró al maestro Dupré, le dijo que estaba enamorado de la mena y le preguntó por qué no lo ayudaba a conquistarla. Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara en gasto porque él iba a ponerse. Bueno, Dupré aceptó al instante, puso la fecha para el baile. Y era costumbre que para un evento de esas características se reservaran bailes, se reservaban bailes. Los caballeros podían reservar bailes con las asistentes. Y Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Hizo un pacto que quedaba sellado antes de la reunión y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no contradanzas. Momento, las contradanzas, la señorita las baila conmigo. El día del baile, Casanova esperó a que llegara el momento de las contradanzas. Vio, mientras esperaba, cómo Águeda bailaba unos minués con el millonario Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Bailaba unos minués, ¿no? Ya me va a llegar el turno, dijo. Por ahí aparece Dupré y dice, bueno, ahora viene de contradanza. Le tocó el turno a Casanova, que demostró ser un extraordinario bailarín, dice aquí. Si este texto es sacado de las memorias de Casanova, ¿cómo dice que demostró ser de un extraordinario bailarín? Respuesta, no es sacado de las memorias.
O es como los jugadores que hablan en tercera persona.
Claro, que hablan en tercera persona. No.
Casanova...
Bueno, en medio de aquellos movimientos, Casanova se las ingeniaba para largarle a Águeda unos cuantos halagos. Dice,
señor, dice, ahora sí no.
Todo eso es suyo.
No, señor.
A medianoche terminó el baile. Casanova se despidió cortésmente. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablar. Dice, señor, ya, hay una señora que le quiere hablar. Dígale que estoy apurillando, le dijo. La dicha.
Bueno.
No, era la madre de Águeda. Casanova se asustó, pero bueno, el asunto fue esto. La señora se había enamorado de ella como la vieja. Y le dijo lo siguiente: yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí, dice la mujer. Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva, y efectivamente le demostró su afecto a la vieja, y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un baile con Águeda sin ninguna vigilancia. Él le confesó su amor y después del bailongo ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar.
Está bien, señor, no le pregunté nada.
Yo pensé que usted iba a saltar. Desde aquel momento no hubo más obstáculos. Águeda fue su amante oficial, pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los menúes, también estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba atrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día, pero Casanova no sentía celos ni enojos. Incluso se sentía un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla de no ser por un gesto de Casanova. Y entonces fue a verlo una mañana. Todos vienen a la mañana, dijo Casanova. Y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo, mire, yo tengo una novia que se llama Radegunda, una bailarina del ballet también, pero es un poquitito más fea que Águeda. Es muy linda, pero un poco más fea que Águeda. Dígame cuánto le debo encima.
Pero señor...
Como se ve, un romántico.
Sí, un romántico.
No me extraña que Radegunda estuviera enamorada de un miserable como ese. Casanova quedó pasmado y le dijo, mire, dice, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio? Ah, sí. Muy bien. Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema porque ella tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Esa es una costumbre excelente. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Le habrá dicho, che. Ella se rió. El asunto pareció enfriarse, no sé a qué se refiere.
Sí, al
pero
asunto.
Al poco tiempo sucedió algo. Un día Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba rechazara cualquier contrato. Casanova también tenía lo suyo, ¿no? Y ella sugirió que quizás sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él quien se retirara. ¿Vale? En vez de decirle que no, dice, no, mire, yo quiero tanto. Pedirle tanto que se tuviera que retirar. Así lo hizo, le pidió una suma formidable, pero el empresario aceptó.
Me la veía venir,
Sí. Casanova dijo lo mismo. Y sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy era el que estaba, había encargado un testaferro para que contratase a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Casanova, en verdad, se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo, sino sobre los de él, que eran no menos ridículos. Entonces empezó a salir con él, con Águeda y con Radegunda, los cuatro juntos. Se mostró poco galante y hasta brutal con Águeda para que Águeda dejara de quererlo. Al mismo tiempo Lord Percy se mostraba dignísimo. Casanova notó su amargo triunfo, ¿no? Las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo, no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo además que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde, Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a su madre. A la vieja que... Pobre, la vieja...
Sí, que, bueno, estaba ahí.
Después de todo, también estaba enamorada.
Sí, sí.
Bien. Supo que Águeda lo odió, pero que también se convirtió en amante de Lord Percy, que fue feliz, y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Y esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda. Yo no le voy a decir qué opino.
No le pregunté.
Para mí es toda una porquería. Sigue siendo...
¿De quién empezó?
Sigue siendo un guión escrito por hombre, flaco. Sigue siendo. Por más que Casanova es un tipo digno, etcétera. Pero... ¿A quién dedicar esto? Bueno, a esta chica Águeda y especialmente a la mamá, que era comprensiva y quiso tener la primicia, ¿no? Y al maestro Dupré, que les hizo gancho. Bueno, hemos ido entonces a la discoteca y conseguimos una canción que se refiere evidentemente a Casanova.
Ah, mire usted.
Por más que no parece. Le han cambiado la letra. Se llama Tengo Mil Novias.
Ah, mire.
Parece escrita por Casanova. En realidad tengo 132. Y vamos a escuchar al Chato Flores. No sé, la orquesta ¿La orquesta de quién es? ¿De Armando Moreno o de Enrique Rodríguez?
No saben.
No lo saben. No está. Canta el Chato Flores, Tengo Mil Novias.
Chato Flores, en La Venganza Será Terrible, Tengo Mil Novias.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por ahora 11 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimas, humedad 100%. Alejandro Vanoli desligó a Cristina Fernández y Axel Kicillof de Dólar Futuro. El ex presidente del Banco Central aseguró que fue una decisión absoluta del directorio del banco y que se trata de una operatoria que se practica desde el año 2005.
Es una decisión del directorio del Banco Central. Esta es una operatoria que se hace continuadamente desde el año 2005. La carta orgánica del Banco Central, que es a donde quienes ejercen la conducción del banco tienen que responder y actuar, establece que el directorio del Banco Central ejecuta la política cambiaria de acuerdo a las pautas que establece el Congreso Nacional. Entonces, el marco de actuación de la operatoria cambiaria, sea de contado o de futuro, es lo que fija el Congreso, es la ley de presupuesto.
Hubo problemas en los vuelos de Aeroparque por una falla técnica. Algunos fueron demorados y otros cancelados debido a que un transformador, que el sistema instrumental de aterrizaje que utilizan las aeronaves para operar, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, falló. Con el correr de las horas, algunos vuelos pudieron despegar y luego el servicio se normalizó.
Internacional.
Dinamarca amplía su misión militar contra el Estado Islámico. El Parlamento de ese país aprobó la decisión por 90 votos a favor y 19 en contra. De esta forma, los diputados daneses ratificaron el plan de de su gobierno para unirse a la coalición encabezada por Estados Unidos contra los yihadistas.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. San Lorenzo finalizó su participación sin haber ganado ningún encuentro. El Cuervo empató ante la Liga de Quito en el nuevo gasómetro por 1-1. El técnico Pablo Guede dijo que ahora el único objetivo inmediato es vencer a Huracán el sábado.
Tenemos Huracán. El único objetivo ahora es tratar de ganar el sábado a Huracán. Nosotros tenemos que ganar para seguir ahí arriba, ¿no? Y bueno, y después el siguiente y después el siguiente. Nosotros no podemos pensar más allá de este sábado. Lo dije el otro día, nosotros estamos en San Lorenzo y nosotros tenemos que intentar ganar todo lo que jugamos.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963.
Sí.
Mañana también estaremos aquí.
Con poca pero muy buena gente.
Sí, señor. Estamos siendo víctimas del budín este que está increíble.
Sí, hemos comido 6 kilos de budín.
Por eso hablamos un poco empastados. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, enséñame a hacer budín.
Sí.
Nuestra habitual sección para aquellas personas que desean hacer sus propias tortas para no tener que andar dependiendo de un regalo ajeno o no andar comprándolas en panaderías a precio de oro, señor mío.
Y bueno, también es una salida laboral, señora.
También, señora, es una salida laboral para su hija.
Hace para afuera, como
se dice. Ponerla de tortera o como quiera que se llame.
Sí. Escuché otra cosa en el barrio. Por ejemplo, hay muchas ocasiones para hacer tortas.
Claro, sí, dígamelo a mí.
Casi no hay circunstancias por las que una podría prescindir de una torta.
Incluso puede poner en la puerta de su casa, se hacen tortas.
Sí.
O si no le parece suficiente, se realizan tortas.
¿Por qué se realizan?
Gente,
no me gusta el realizar.
Sí, no, se confeccionan vestidos, no se hace. La gente no hace, confecciona, realiza, lleva a cabo. Nadie hace.
Yo pondría directamente tortas.
Claro.
Y un teléfono. Y un teléfono.
Y que Dios elija los suyos.
Sí, señor.
Tortas y mi teléfono. Hola. Sí. ¿Hablo con tortas?
No, y usted atiende así y dice, tortas, buenas tardes.
Sí.
Y entonces ahí ya sabe.
Bueno, ¿a usted qué clase de tortas le interesan más?
A mí me gustan las que, no las tradicionales de chocolate, todo eso. Frutales.
¿Tortas frutales?
Frutales, sí.
Es una porquería.
Bueno, ya sabía que me iba a decir eso. Bueno.
Claro. Pero
¿le gustan las frutales?
Para comer una fruta me compro un quinoto y listo, y ya está.
No.
Si tiene un gusto a quinoto. La torta de quinoto tiene gusto a quinoto.
No, una regia torta de
quinoto.
De manzana.
El quinoto es horrible. Y la manzana no es menos horrible que el quinoto cuando se trata de tortas.
La torta de manzana es más rica que la manzana.
No, que sí, puede ser, tiene razón.
Sí, sí.
Eso, yo porque pienso en las tortas de manzana de mi madre.
Claro.
Que eran horribles.
No, le hablo de la buena.
Todas las tortas que yo comía de mi madre eran, según mi juramento, la última.
Pero sí, las tortas, todas las de frutas me gustan, las de frutilla.
Ah, ¿a usted qué torta maracuyá de manzana le gusta? La que tiene un pedazo de manzana cortado y las pone arriba y usted sí, le come un pedazo y corta la manzana con los dientes, pero le queda un sí pedazo de manzana sin cortar.
No la puede cortar nunca, es como una radiografía.
La una porción en la mano, otra en la boca y un puentecito de manzana así colgando con almíbar. Es una...
Sí, una, esa no, esa no.
Si va su novia, lo deja.
Bueno, no, lo deja ya de por otro motivo.
A mí me dejaba mi novia cuando me veían comer torta o panqueque.
El panqueque sí, porque es difícil de comer también. Si,
es muy difícil si chorre, comerlo. Si bueno, no importa. Pero en la repostería, los cursos de repostería, lo que enseñan mejor es la parte estética.
Decorativa, la
ahí
decoración.
Ahí es donde se ve la diferencia entre una vulgar aficionada y una profesional. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Porque hoy en día...
Ah, oh, sí, sí.
No, no, espere que le diga. Hoy en día con mazapán se puede hacer...
cualquier cosa.
Lo que usted quiera.
Sí, sí.
Usted quiere, por
no
ejemplo...
No le contara lo que he visto hacer con mazapán.
¿En serio?
Usted no volvería a comer torta.
Con mazapán, mire, hasta la cara de Víctor Heredia se puede hacer sí, con mazapán. Sí. Y hace la torta con Víctor Heredia o con quien fuere, ¿no?
Sí, sí.
O cualquier otra celebridad de la cultura. O, por ejemplo, estadios de fútbol. Veo que para los chicos piden mucho de las motivos.
Pero un estadio de fútbol es horrible siempre. Sí, al menos sí, a la escala de una torta, un estadio de fútbol es como un...
Claro, uno le pide la cancha de Atlanta.
Y
le
queda... que no es muy distinta del Santiago Bernabéu. Es una cosa cuadrada en la torta.
Mire bien, a
en
la torta.
En la torta se parecen todos, una cosa ahí.
Es verdad, en la torta son todos parecidos.
Bueno, entonces déjeme tranquilo, señor. A mí me gusta lo alegórico en las tortas, ¿no?
Eso es, sí.
Lo alegórico, lo temático, lo que tiene que ver con el número correspondiente al cumpleaños del
niño. Sí, sí.
Si cumple 7... Blancanieves y los 7 enanitos.
Sí, señor.
Sin Blancanieves.
Sin Blancanieves.
Si cumple 8 con Blancanieves.
No, Blancanieves fuera de la torta la puede hacer, pero al lado.
Al lado. Y al año siguiente la pone arriba de la torta. Y todo así.
Y todo así también.
Si cumple 12, los 12 pecados capitales.
Los pecados. ¿Son 12 los pecados capitales?
Bueno, los que sean.
No, no, señor. Usted tendrá 12
o los
pecados.
7 jinetes del apocalipsis.
Sí. Y así, se le están mezclando los números de la
bueno,
edad.
No importa, no importa.
Bueno, pero sí, también se usa la torta en sí misma, que sea un número. ¿Comprende ya?
Ah, porque la más difícil es un 8.
El 8 es difícil.
El 8 es muy difícil.
Pues muy fácil. ¿Sabe qué? Compra 2 roscas de Reyes.
Sí.
Y la junta.
Y la junta.
8.
Pero queda un 8 medio feo. A mí el que me gusta más es... ¿cuál le gusta más a usted?
La del año pasado.
El 7 fácil.
Sí, sí.
O imposible.
Sí.
El 1 es facilísimo. Pero el niño... al niño no conviene gastarse en hacerle cumpleaños cuando cumple 1, porque todavía el concepto de cumpleaños no está claro en él.
Pero
entonces
igual
mira al niño así... como diciendo, ¿qué es esto? Después se olvida.
Bueno,
o sea que nunca te lo agradece.
Pero, ¿qué tiene que ver? Si se celebra igual.
Tiene que ver. ¿Para qué hace un padre una cosa? Sino para que el hijo esté obligado con él.
No, señor.
Y poder de este modo arruinarle la vida.
No es así. Hoy vi, ahora que hablamos de tortas, hoy vi un video.
No hablamos de tortas. Hablamos de padres que arruinan la vida de sus hijos.
Es lo mismo.
Vi un video sobre eso, ¿no?
No, vi un video sobre tortas.
Ah.
Estuve muy ocupado hoy, como verás.
Sí.
Y en 2 minutos describían cómo hacer un castillo en torta, pero un castillo medieval, ¿eh?
Ah.
Con las torres, muy fácil, con cucuruchos.
Los ejércitos de Carlomagno asediándolo.
Cucuruchos de cúpula.
Bueno, si un cucurucho le parece una torre, pero ya bueno, tenemos resuelto cualquier otro problema.
No, bueno, pero. Tenían los cilindros más o menos hechos con masa y le plantaba unos cucuruchos arriba, dado vuelta, por supuesto.
Claro, y todos están felices.
Era un castillo medieval, pero pintado.
Me imagino. Me parece estar viéndolo.
Sí. Porque por ahí le piden, vio, viene una persona con un pedido quizás un sofisticado. Por ejemplo, quiere una torta forma de auto de Fórmula 1.
Es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil.
Además es feo, porque un auto de mazapán bueno, no parece. Usted, vos mirás el auto, ves que es de mazapán y con confitito. Y si este auto no puede ir a 300 kilómetros por hora.
Bueno.
Es lo primero que piensa el niño porque se desparrama todo.
Pero el nene lo quiere porque es el...
No lo quiere, creo que nunca había un niño que quisiera una torta parecida a un auto de Fórmula 1. O quiere un auto de Fórmula 1 o quiere una torta. Pero que un auto de Fórmula 1 parezca una torta es un insulto.
Bueno, pero se lo presenta así.
Hace de dos cosas buenas, una mala.
Sí. También le gustan mucho los bomberos. Los bomberos es algo...
¿A quién?
Al nene.
¿Quién?
Al nene.
Ah.
Entonces puede hacer una torta con una autobomba arriba. Y, por ejemplo, la manguera enrollada alrededor de la torta.
Ah, y la manguera también de mazapán, que todo se pueda comer, o de chicle.
De chicle está, no está mal, ¿eh?
Claro.
Pero las velitas las tiene que apagar el bombero.
Claro, en esa torta no se pueden prender las velitas. No va a andar prendiendo velas un bombero.
Bueno, pero o con más razón.
O con más razón va a andar apagándolas.
Claro.
O por ahí el bombero saca agua de la manguera y el niño, en vez de soplar, lo apaga con la misma manguera. Y todos somos felices para siempre.
Y bueno, no sé, pero se arruina quizás la torta, ¿no? Es un problema.
¿A usted le gustan los arrollados? ¿Los piononos?
Sí, el pionono.
Ah, se me hace agua la boca.
Pero sí. Pero el pionono vio que cuando no está hecha la masa de pionono, es casi una toalla, un repasador parece.
Es, en algunos casos es una toalla.
¿Cómo va a ser una toalla?
Bueno, que si el niño ni se da cuenta. Por ahí la madre se olvidó de hacerle la torta, agarra una toalla del baño y se mira en fuego.
No, bueno, se hace el arrollado. Bueno, la misma torta. ¿A usted le gusta borracha?
¿Según quién?
No, señor. ¿La torta le gusta borracha?
No sé.
O levemente.
Cuidado que la torta borracha con velitas, por ahí hacemos un incendio. Porque, ¿con qué la va a emborrachar? Porque hay gente que le mete directamente alcohol de quemar.
No,
bueno, pero le mete una cosa fuerte, caña o grapa. Grapa Valle Viejo.
Es muy complicado.
Prende la velita y tenemos toda una desgracia, salimos en crónica.
Encima veo que ahora está de moda prender esas bengalas, además de las velas.
¿En las tortas?
En las tortas. Hay unas bengalas que salen una llamarada.
No, señor, yo eso no le permito a mi hijo que festeje.
Sí, pero ahora sí le piden eso a los pibes, le piden una bengala.
Pero es hora de convertirse en un padre menos permisivo.
Y bueno, sino, pero los chicos piden, Dios mío.
Con respecto a adúlteros.
Adultos.
Tortas para adúlteros, ¿no?
Sí, adultos.
Tortas así con mujeres desnudas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Vamos a hacer una fiesta de hombres, solamente de hombres.
Sí.
Así que imagínense.
No me quiero imaginar nada, no me interesa, señor.
Me gustaría alegrar esas fiestas con mujeres desnudas de mazapán. que son las únicas que no se oponen a nuestros deseos.
Bueno, en el caso de que eso le alegre, como dice usted, la fiesta. Nosotros podemos hacer lo que quiera mazapán. Ahora, ¿usted las quiere tamaño natural o a escala de la torta?
No, a escala de la torta, señor.
Toda la torta.
¿Cuántas mujeres de mazapán cree que estamos en condiciones de solventar?
¿Cuántas quiere por torta?
Y póngame 5 o 6 por torta.
Pero no entra, tiene una torta grande.
Es del tamaño de un novio.
Ah, ¿la quiere parada?
Sí, chiquitita, claro, sí.
No, pero yo pensé. Yo me la imaginé...
¿A dónde se la acostó?
No, bueno. Me la imaginé
la mujer acostada está bien, pero inmóvil no.
No, pero no es un no se mueve la de mazapán, ¿eh?
Bueno, por eso mismo prefiero que esté parada, para que quede claro que está bien de salud.
Digo, puede estar... sugiriendo algo.
Usted me parece que...
No, pero usted quería. Usted viene y me pidió que tiene una fiesta de mujeres desnudas, me dijo usted.
Claro, mujeres desnudas de Mazapán.
Bueno, pero mujeres desnudas de Mazapán.
Somos todos casados, serios, muy serios.
Está bien, señor.
Presidentes, pero... presidentes de compañías, muchas de ellas offshore. Así que imagínense que somos cuidadosos.
Lo que pasa es que usted me pidió mujeres desnudas de Mazapán y la quiere que se la haga así parada.
Sí, sí.
Va a parecer un examen médico porque desnuda parada está para una radiografía, algo así, no se sabe.
Bueno, usted hágame caso a mí.
Está bien. Bueno,
muy bien.
¿Cinco quiere entonces?
Cinco.
Cinco por torta.
Cinco. ¿Podemos ver? A ver.
A ver, por ejemplo, mire. Primero lo voy a hacer, yo hago la bolita primero.
No, muéstreme algunas que haya hecho para alguna otra persona.
Ah, ¿algún modelo terminado?
Claro, algún modelo terminado.
Mire, ¿qué me dice esta?
¿Te parece un Playmobil?
Bueno. Es así, le hacemos, no le hacemos el detalle de los dedos todo. Le hacemos la manito así de Playmobil.
No, señor, cuando quiero una mujer desnuda no quiero así un... una cosa que parece un boceto.
Bueno, ¿usted quiere hiperrealismo?
Mire, me parece que voy a ir a otro lugar.
No, digo. Tenemos el hiper...
Después de todo, me parece que una mujer desnuda de Mazapán es como un Fórmula 1 de Mazapán.
Sí, es peor.
Sí, sí.
Pero con el hiperrealismo tenemos, hacemos todo de Mazapán, pero hay un detalle real como el pelo.
Ah, con pelo...
Le ponemos pelo natural.
Pelo natural que lo compran por ahí. Ahora...
Tenemos una empleada, está ahí...
¿Pone el pelo?
Sí, la señora Delia siempre nos presta su pelo.
¿Cómo se lo presta? ¿Y después ya tenemos que devolver?
No, le cortamos un mechoncito.
¿Qué un mechoncito? A mí me gusta la mujer bien con...
bueno, está bien, pero sí tiene...
Pero no, eso, acá me dice el doctor Alvarenga,
sí,
que es muy antihigiénico el pelo... en las tortas y bueno, después se desparrama y te lo terminas comiendo el pelo y bueno, comer pelo. Dígale, doctor Alvarenga.
No, está bien, no hace falta que me lo diga.
Bueno, si lo digo yo, las peores enfermedades son transmitidas por los pelos.
No, eso no es verdad.
Sí.
¿Qué enfermedad? A ver, no, se transmite.
Por ejemplo, yo tenía una novia que así como muestra de amor me regaló un mechón de sus pelos.
Lo felicito.
Nos teníamos que dejar por razones ajenas a nuestra voluntad. Ella me dejó y me dice, mira, te dejo, dice, pero aquí tenés, y dice, me voy a arrancar un mechón de pelo.
Sí.
Y aquí está, y me lo dejó. Oh. Y yo lo puse, me lo metí en el bolsillo, ¿no? Y esa noche fui a mi casa, me hice un sándwich.
Sí.
Y justo tenía la mano en el bolsillo. La saqué para ponerle un poco de queso.
Señor.
Y se me fueron los pelos dentro del sándwich. Y me los comí todos.
Pues, ¿por qué insistió?
Era como medio kilo de pelo porque me quería mucho.
¿Medio kilo de pelo? Que los pelaba.
Me los comí los pelos. Me los comí todos. Y bueno, me enfermé.
¿Y
enfermé
qué?
Porque ella, sí, claro, tenía una enfermedad de los pelos, tenía caspa.
No, pero
y bueno.
¿Qué? Bueno,
enfermo.
No, bueno, enfermo, ¿no? No,
y peor, ella volvió después de muchos años. Me dice, a ver, ¿dónde tenés el mechón de pelo que te regalé en nuestra última noche? Y yo me lo había comido, no le iba a decir eso.
Y no, ¿y entonces?
Y digo, tengo por ahí, los tengo por acá.
¿Pero usted no tenía una coartada?
No. ¿Una qué?
Una coartada frente a la posibilidad.
Yo lo quiero ver. ¿Eh? Bueno, agarré, ahora lo voy a buscar. ¿Y qué hice? Me arranqué yo un mechón de pelo.
¿Pero ella tenía el mismo color que usted?
Sí, más o menos. Sí.
Ah.
Entonces me arranqué varios mechones de pelo, medio lo desparramé y los traje en la mano. Aquí está. Sospechó.
Sí. Primero que era medio kilo y no tenía.
Dice, ¿qué pasó con el resto del pelo? Acá hay poco pelo. No, digo, tengo más arriba. Anda a buscar. Me tuve que arrancar otro, pues bueno.
Además se le iría notando, como usted bajaba.
Claro, porque me arrancaba mucho.
Todo cortado.
Y quedaba medio pelado.
Sí, claro.
Bueno, al final empezó a desconfiar. Dice, seguro que lo tiraste.
Ah, pero no es para ponerse a discutir.
Eso, me dice. Una le regala un mechón de pelo y vos lo tirás. Bueno. ¿A usted le gusta que sus novias le regalen un mechón de pelo?
Nunca me regalaron, por suerte. ¿No? No, 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 no.
Claro.
No, señor. Señor, ¿quién me anda regalando pelo así? Yo no veo eso.
No es una buena costumbre, ¿no?
No, no me parece. No me parece un gesto amoroso.
Y menos tampoco arrancándoselo. O sea, a lo mejor, aunque... si vos lo cortás amorosamente con una tijera, vaya y pase. Sí. Pero si vos en el momento, claro, sí, estás en la parada del colectivo y tenés que arrancarte un pedazo de pelo,
no, ese...
un pedazo de pelo es horrible, ¿no?
¿No? Pelo.
Un mechón de pelo y... ¡ay!
¿Querés pelo? Tomá.
Tirón, tomá, tomá, aquí está.
No, señor. No, no, no me gusta eso del pelo así.
Bueno, pero estamos hablando de tortas.
Pero de las tortas sí.
El curso dura 7 años.
¿7
años? 5 años de teórico y 2 de pasantía.
No, ¿cómo?
En una panadería. Pasas 2 años en una panadería de alguna ciudad universitaria.
No, pero discúlpeme, la teoría, 5 años de teoría... ¿De repostería?
Sí.
¿Y de qué hablamos?
La teoría es muy importante, pero después la mano.
Bueno, pero ¿de qué hablamos? ¿De toda la teoría?
¿Sí? De acá de tortas, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, sí, pero no sé, mucho.
Bueno, tiempo. No importa, esos es, son detalles que se...
¿Cualquier cosa se puede hacer en torta?
No sé. Eso.
Por ejemplo, yo le digo la luna, ¿no? Una torta de luna con un cohete estacionado.
No.
¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se va a poder?
¿Qué le va la a superficie, mal, no... señor. ¿Cómo con la luna? No, porque no, guarda relación entre el tamaño del cohete y el de la luna.
Ah, bueno, pero no leyó.
Ah,
lo leyó.
Bueno.
El Principito no lo leyó, que está parado.
Sí, lo leí demasiadas veces.
Bueno, está parado el Principito y el planeta se le termina.
Sí, sí, el planeta es el Principito.
Es un albóndiga.
Bueno, señor.
Y bueno, así.
Acá las cosas son así. ¿O era yo el que iba...?
No, ya no sé quién era. ¿Sabe qué? No quiero una torta. Al fin y al cabo voy a comprar una de esas en polvo que se hacen. ¿Y esas que compran una caja de polvo? Y...
No.
¿Al supermercado?
¿Y qué?
Bueno, una de esas que no requiere ningún tipo de...
tenga mucho cuidado porque esas cajas de los supermercados, la gente las revuelve.
¿Cómo las revuelve?
Sí, las revuelve, les echa basura adentro,
sí,
pelo.
No. También pelo,
yo
¿pero
el otro
qué
día
pasa?
Me encontré pelos adentro de una caja de esas que se hacen a partir de una harina de supermercado.
Sí.
Y que la gente por hacer daño...
¿Por qué por hacer daño?
Por hacer daño, señor.
Que por maldad.
Las cosas
pura.
Que yo he visto, yo he sido vigilante de supermercados. Y encontré gente cometiendo las peores atrocidades entre las góndolas.
Ah, bueno, no sabía eso de... Pero meter...
abriendo cosas y metiendo pelos dentro. Yo me encontré pelos en una lata de durazno.
¿También en una lata, sí, de durazno, pelos? ¿Cómo se meten los pelos dentro de una lata de durazno?
Muy sencillo. Con una cuchilla le hace un agujero y le va metiendo los pelos.
Pero bueno, se toma el trabajo de
sí,
meter...
Siempre hay que tomarse algún trabajo.
Sí, bueno, sí, pero es un trabajo.
Si uno es malvado,
sí, pero es...
tiene que tomarse algún trabajo.
Pero malvado y además sin ningún...
Bueno, si no quiere aprender, no aprende.
No, está bien, yo no digo que no aprender. Yo quería aprender de
¿Cuál
de
es todo? La torta más grande que se ha hecho jamás?
Y debe estar en el libro...
En algún, claro, en las Olimpíadas, alguna cosa así.
Igual no es todo la más grande, la más alta, porque hay que ver cómo está, porque le queda cruda en el medio, por ejemplo.
Y en las tortas muy grandes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros hacemos siempre tortas más grandes del mundo, la más larga, etcétera, ¿no?
Sí.
Y en general te queda arrebatada.
¿Arrebatada?
Completamente cruda adentro y claro, quemada afuera.
Y bueno, sí.
¿Qué va a ser?
Además, la torta más grande del mundo seguro rompe 2 récords, el de la torta más grande y el del horno más grande del mundo.
Sí, sí. Rompe la torta y rompe el horno, por decirlo así.
Bueno. Pero, bueno, esa es una... A mí me gustan las tortas de muchos pisos, ¿vio? Como la de los casamientos.
Ah, sí, sí.
Casi que hace equilibrio la torta.
¿Cuál es el máximo de piso? Porque se puede caer,
Y se han hecho hasta de 20 pisos.
Qué barbaridad, ¿no?
Con los novios, a lo
con
último...
Con los novios, sí, apunados.
Los novios los ponemos al final, ¿no?
Y me imagino, nos va a poner el novio y después los pisos debajo.
El novio, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza, porque cualquier movimiento...
Se tira la torta abajo.
Tira todo, claro, es el shenga.
Por poner un novio demasiado pesado. Es uno de los tantos inconvenientes que trae un novio demasiado pesado.
Porque, ¿sabe qué? Nosotros lo tenemos tercerizado al novio. Hacemos toda la torta.
Y el novio se lo hacen afuera.
El novio, claro, sí, sí. Lo traemos.
Sí, sí, a mí también.
Y... y a veces está mal hecho el pedido.
Yo tengo novias tercerizadas, sí.
Claro, hacemos...
Otros se encargan de ello.
Claro, tenemos... Tenemos un proveedor de novias y un proveedor de novios.
Sí.
Y a veces viene mal hecho el pedido, desparejo.
Sí.
Nos queda una novia fuera de escala, o un novio fuera de escala. Y queda el novio más grande, por ejemplo, que la tortita de...
O el novio solo queda arriba.
¿Qué le parece?
Queda así, ¿no? Bueno, mire, no me interesa absolutamente nada.
¿No puede poner a la novia a unos pisos más
abajo? Voy a fijar qué hora es.
Es tarde, no sé.
Probablemente ya estemos en el programa siguiente.
Sí,
es tardísimo.
Sí, debemos
estar fuera del aire. Así que, tome, llévese esta torta, que es un obsequio de la casa.
¿Pero esta es una torta?
Bueno, es un obsequio, ¿qué quiere?
Ah, bueno, también. Bueno, le agradezco.
Bueno, si lo hace, también.
Amable.
Esta pareja de novios.
Ah, bueno.
Para usted, ¿no? El escarbadiente para pinchar.
Perfecto.
Bueno. Vamos a hacer una pausa y luego empieza el baile.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
Vos nos elegís, cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo grande.
Soy una oyente nueva, te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar, soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata, es de todos.
Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
¡En gente! ¡Matías Ale en exclusiva! Sigo enamorado, pero hoy quiero estar solo. En la intimidad de su casa cuenta cómo le ganó al brote psicótico. Los médicos me dieron el alta, pero continúo con la terapia. Habla de la relación con su madre, de su ex María del Mar y de su fe. Creo en Dios, pero más en mí mismo. Además, todo sobre la tragedia de la Time Warp. El álbum de la boda de Guillermo Coppola. Mariano Martínez, padre full time. Y el adiós a Mariano Mores. ¡Gente!
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales!
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos, en la venganza será terrible. Estamos en el galponcito aquí de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Hay algún que otro mensaje, antes de convocar al sordo Gansé. Aquí también me llega una información, que en la Feria del Libro, que está por comenzar, se va a presentar Mar Mayor, que es forma parte de la editorial Galaxia, es una editora, quise decir, de cultura gallega, que va a editar los clásicos de la literatura gallega aquí en Argentina y tiene varias actividades en la Feria del Libro, Ya daremos cuenta de algunas de ellas. El 20 de abril, por ejemplo, es la primera.
Bueno, acá Patricia y Adrián vuelven. ¿Dónde están? Allá, a estos húmedos parajes. Bueno, vienen desde Mendoza y dice que nos deben el Malbec. Y saludan al turco Nahuel de Tunuyán.
Bueno, aquí dice Gastón Dolina, ¿está usted familiarizado con Georgi Ivanov Gurdjieff? Si es así, ¿qué opina de él?
Sí, sí. Rolón estaba más familiarizado con Gurdjieff, así que calcule.
Bien, y estos ya son pedidos para el sordo, ¿eh?
Bueno, dale.
Si quiere lo llama y adelante. Lo hacemos pasar al sordo Gansé.
Adelante, maestro.
Por favor. Y ya llega al auditorio de Radio de la Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro en la voz de Manuel Moreira. Usted va a estar el sábado en el Teatro del Viejo Mercado.
Sí, este sábado a las 21 horas.
21 horas, Moreira, ahí en el Abasto. Y las entradas están en tuentrada.com.
Sí, o en el mismo teatro, ahí en la base 3177.
Perfecto, el sábado entonces. A ver, ¿a quién le piden? Por ejemplo, a Ariel le pide Barrio Reo.
Bueno,
ranchitos iguales, como abonos vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira. Mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, de hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna. Y ayer un crisol de ana de luna, uno de sol, color de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Para Ricardo y Elvira le piden Romance de Barrio.
Primero en la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos. Por culpa que debimos sufrir los dos, hoy
y vivirá, despreciándome tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos conmigo, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que era el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Bueno, para Martín le piden A Primera Vista.
Hacemos una con alguna flauta.
Bueno,
una de flauta,
A ver.
A toda la mironga de tu capulete.
Bueno, también le habían pedido desafinado, digo, para seguir en el, con el portugués.
Bueno, son muchas, ¿no?
Sí.
Pero tóquela.
Bueno.
Podría ser, ¿no?
Bueno, ¿quiere que lo acompañe así?
¿Completo? Bueno.
Y es un poco más lento.
Yo no quiero que nadie a mí me diga desde tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es que afuera y onda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lentecita. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar paso que quizás no volverás. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que pega mi ilusión y que al amanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, maestro, nos vamos. Acá, mira, alguien le pedía a He-Man o estudie para ingeniero.
¿Estudie para ingeniero? ¿Hace cuánto que no hacemos estudie? Estudie para ingeniero. ¿Es estudie? ¿Era así?
Estudie para ingeniero.
No, era...
No, era estudie para vigilante o...
Estudie para vigilante
o... Algo de ingeniero, sí.
Sí, sí. Estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad.
¡Hey! ¡Adiós, maestro!
¡Maestro!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2 en todo el país. Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 11 grados 4 décimas. Humedad 99%. Argentina tomó deuda por 16.500 millones de dólares a una tasa promedio del 7,2%. Lo informó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien dijo que la tasa de interés va a seguir bajando.
La verdad que es un récord absoluto. Es la mayor demanda de la historia para un bono de mercados emergentes. Por supuesto que es la colocación más grande de la historia para Argentina. Es la tasa más baja de la historia en una colocación en el mercado internacional. También es la comisión más baja de la historia, si la medimos bien, porque estaba incluido en la ley. El Congreso de la Nación nos exigió que no se pagasen comisiones superiores al 0,20%.
En Corrientes, a una mujer que denunció a su esposo por violencia de género, la quieren desalojar. Francisca Riquelme, de 77 años, había denunciado a su esposo en el 2014 y la justicia falló a su favor en ese entonces al ordenar que su pareja fuera excluida del hogar. Ahora el juzgado correccional número 2 resolvió que el hombre no es una persona maltratadora y estableció que se desalojen a las personas que residen en esa vivienda. Pero al llevar a cabo el procedimiento, las fuerzas de seguridad se percataron de que Francisca estaba postrada en su cama y eso impidió que se realizara el procedimiento de desalojo.
Internacional.
Dilma Rousseff aseguró que no hay pruebas de actos ilegales en su contra. La presidenta de Brasil rechazó las acusaciones en su contra en una conferencia de prensa con medios extranjeros. Afirmó que es víctima de un proceso de verdades a medias y que esto es un golpe porque no existe base legal alguna para su destitución.
Deportes.
Fútbol, Eurocopa Francia 2016. La UEFA aprobó el uso de tecnología en los partidos del torneo. El sistema de ojo de halcón será instalado en los 10 estadios que albergarán los encuentros, que se jugarán entre el 10 de junio y el 10 de julio. Esto había sido aprobado por el Comité Ejecutivo de la organización en enero pasado. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Showtime, showtime, showtime. You can hear your...
hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban Espimiglio y Quimba. Técnica, Diego Jorge.